Oiga, vamos a cambiar de tema porque hay una preocupación bastante grande, ¿eh?, respecto, sobre todo en el mundo científico. La Antártida registró su temperatura récord de más de 20 grados. Registró este mes la temperatura superior a los 20 grados Celsius, algo nunca visto en el continente blanco, dijo este jueves a la AFP el científico brasileño Carlos Schaffer, que realizó sus mediciones en la isla Marambio o Seymour. La temperatura registrada el 9 de febrero fue de 20,75 grados, agregó Schaefer, aclarando que el dato carece de valor como tendencia de un cambio climático. Es solo una señal de que algo diferente está sucediendo en la zona, precisó el científico especializado en permafrost, que son los suelos congelados, en una conversación por WhatsApp. El dato no permite anticipar cambios climáticos, es un dato en una investigación, pero nunca se vio en la Antártida un registro de este tipo. Algo pasa en el continente blanco, en los suelos congelados, que parece que se están derritiendo. De ese tema vamos a conversar con Mauricio Ceballos, vocero del área de campañas de Greenpeace, que lo tenemos al teléfono. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por el contacto.
Mauricio, cuéntanos, ¿qué está pasando en la Antártida? ¿Qué pasa que parece que las temperaturas de los 20 grados se están haciendo más recurrentes de lo que uno había esperado, ¿no?
Bueno, sí, lo que está sucediendo es un récord de temperatura, que de hecho en una misma semana tuvimos primero un récord de 18 grados, luego un récord de 20 grados, o sea, vemos que las temperaturas máximas son mucho más altas de las que se habían registrado en años anteriores. Y eso también coincide con que el año 2019 ha sido el año más caluroso en el mundo desde que se tiene registro. Y viendo, digamos, cómo se ha comportado el fenómeno del calentamiento global, sus efectos se acentúan muchísimo más en las zonas polares, en el Ártico y en la Antártica, y por eso vemos estos aumentos de temperatura tan fuertes, digamos, que son tan extrañas además para esa zona del mundo.
Ahora, dicen que acá el experto apellido Schaefer decía que esto no carece como valor como tendencia de un cambio climático. ¿A qué se refiere eso? Porque uno puede pensar que esto es consecuencia del cambio climático, ¿o no es tan así, digo?
O sea, es una consecuencia del cambio climático. En general, para poder medir las consecuencias del cambio climático, obviamente se trabaja con una medición de tendencias de temperatura. Se debe trabajar a largo plazo, con horizontes de 30 años, para poder hacer una comparación más acotada de lo que es un cambio climático. Pero cualquier, gráfico que sea elaborado sobre las temperaturas, tanto a nivel planetario como en regiones en particular, como en la Antártica, dan cuenta de esta subida, digamos, continuada de temperaturas, que sí son una comprobación que ha sido bastante validada por el panel intergubernamental para el cambio climático, y que dan cuenta de las manifestaciones de este fenómeno.
Ahora, ¿en qué se puede traducir en el día a día? Digamos que es una preocupación, pero evidentemente que esto se esté derritiendo es una pésima señal para lo que viene, ¿no? En el contexto de crisis hídrica, puntualmente en lo que ocurre en Chile, digamos.
Sí, completamente. Y cualquier tipo de anomalía que se da en las zonas polares tiene repercusiones en otros lugares del mundo. De hecho, por ejemplo, hace pocos días también se ha revelado un estudio de cómo, en una comparación meteorológica, las olas de calor que han habido en la Antártica, por ejemplo, han coincidido con los fenómenos de aluviones que hemos tenido, por ejemplo, en el Norte Chico en el año 2015, donde hubieron un pic de temperaturas, y ahora en el año 2020. Ese tipo de cadenas o de vínculos a nivel meteorológico son muy comunes que se estén dando con cada vez más fuerza. Y obviamente es una muestra de cómo los ecosistemas que dependen de una temperatura y de unas condiciones meteorológicas particulares van a empezar a ir cambiando, y eso va a tener efectos bastante insospechados, pero sobre todo bastante catastróficos a nivel planetario.
Oye, bien preocupante lo que pasa, sobre todo con estos cuerpos de agua congelada, no solo en la Antártida, sino también más cerca, aquí en la cordillera, con los glaciares, que además se está discutiendo hoy el tema de una ley de glaciares. Digamos, ¿cómo ves tú el panorama respecto, por ejemplo, a la protección de glaciares, saliendo un poco de la Antártida, que a lo mejor uno lo ve más lejos y no tiene la repercusión quizás un poco más inmediata que sí pueden tener los glaciares, que sus deshielos nos abastecen de agua en los años secos? ¿Cómo ves tú ese panorama acá en nuestro país?
Sí, efectivamente, la crisis climática se está manifestando en todo el mundo, digamos, no solamente en la Antártica, y una de las principales manifestaciones tiene que ver con el retroceso de los glaciares de manera acelerada en toda la cordillera de los Andes. Y con ello, bueno, para una zona como la zona central y zona norte del país, en donde hay pocas lluvias, los hielos y el agua, digamos, que se derrite de los hielos, es clave para la subsistencia de toda la población y del abastecimiento. Ahora, el problema es cuando, además de la presión que significa el cambio climático global, estamos sometiendo a esos cuerpos glaciares a otras presiones ya derivadas de la industria, de la minería, que van acelerando el problema de agua, digamos, que estamos viviendo como país.
Ahora hay una discusión en el Congreso, bueno, no ahora porque están en receso, pero sí antes se está desarrollando la discusión de la ley de glaciares, un proyecto que entiendo que es de Girardi, el senador, si mal no recuerdo, pero bueno, también viene como consecuencia de otros proyectos que anteriormente se habían presentado y que está en una álgida discusión ahí, porque está la definición de qué consideramos como glaciar, el tema de los periglaciares, sectores que están aledaños, si se consideran o no glaciares para su protección. ¿Cómo ves tú la discusión que hay en Chile y qué nos falta ahí un poco para poder garantizar también lo que es la conservación de estos cuerpos de agua, que, como muy bien decíamos, es la reserva de agua que tenemos, si es que esta situación de sequía continúa, que parece que así va a continuar?
Sí, definitivamente. Nos hemos demorado mucho en tener una ley de glaciares. Me da la impresión, si mal no recuerdo, que esto es como el sexto intento, este proyecto de ley que está en este momento en discusión. Acá hay definiciones bastante necesarias. El poder definir al glaciar como un ecosistema particular, que no solamente es esta masa de hielo que todos vemos, sino también que hay muchas interacciones en el alrededor del glaciar que digamos que intervenirlas empieza a acelerar, digamos, el deterioro del glaciar. Y lo que no se ha avanzado hasta ahora es porque hay demasiados intereses sobre los glaciares, principalmente por parte de la minería, y ahí hay que ser muy transparentes que el Consejo Minero ha sido muy, muy insistente en detener esta ley de glaciares y ha hecho, digamos, bastantes esfuerzos y bastante lobby para que no avance. Entonces, es importante, digamos, que algunos sectores económicos que solamente están viendo, digamos, sus intereses como sector económico, empiecen a ver el interés que hay como país de poder mantener los glaciares en un estado de protección, digamos, de que sean lugares protegidos para que podamos garantizar el suministro de agua para toda la población del país.
Sí, yo me acuerdo que hace un par de meses atrás estuve viendo precisamente el tema de la ley de glaciares y en un momento hubo un informe, parece que lo sacó el Consejo de Minero, que hablaba de que aprobarse una ley de glaciares, el impacto en los trabajadores puntualmente iba a ser bien alto. Me puedo equivocar, voy a buscar la cifra, pero creo que eran como 30.000 puestos de trabajo que estaban en peligro, entendiendo que esto, una ley de glaciares, limita el trabajo de algunas empresas mineras, entonces eso puede impactar también en la fuente laboral. ¿Están así, Mauricio, o no es tanto?
No, definitivamente no. En el fondo, digamos, es parte de toda una estrategia del miedo que ha llevado el Consejo Minero por mucho tiempo para que no avance la ley de glaciares. Y al igual como ha sucedido en otros lugares, en el fondo el acceso al mineral que hay en cada proyecto, se puede acceder a ese mineral de diferentes maneras. Obviamente que hacerlo interviniendo glaciares es la manera más económica de hacerlo. Aquí lo que tienen que planear quienes están desarrollando proyectos mineros es la posibilidad de tener que invertir para hacerlo bien. Y hacer volar glaciares, por ejemplo, que era lo que se estaba pensando para el caso de Pascualama, resultó ser que no era una buena idea, y hoy en día es un proyecto que fracasó y que está, digamos, bastante detenido justamente por esa misma idea que se tenía de que se podía disponer fácilmente de un glaciar. Y ahí probablemente los más perjudicados son todas aquellas personas, digamos, los trabajadores que digamos, trabajaron para esa empresa y digamos, fueron embocados por un proyecto que no tenía ni pies ni cabeza.
Sí, otra, y con esto cerramos, pero otra, porque tenemos que ir a la pausa, pero otro de los argumentos que también manifestaba, me acuerdo, el gobierno, era que no era necesaria una ley de glaciares porque ya existía, dentro de la legislación actual, se podía proteger, digamos, ya sea con el Servicio de Estudio de Impacto Ambiental y otras instancias que permite la ley, digamos, para poder darle protección. Entonces, generar una ley específica era un poco pérdida de tiempo o pérdida de recursos, quizás. ¿Cómo lo ves tú esa explicación? Me acuerdo que la dijeron en su momento desde el gobierno.
Bueno, a raíz de todos los glaciares que han sido afectados por distintos proyectos mineros a lo largo del país, que han sido sometidos a evaluación de impacto ambiental, creo que ese argumento cae por sí solo. O sea, tanto el sistema de evaluación ambiental que tenemos actualmente no está contemplando de manera rigurosa los efectos que tiene la actividad minera, digamos, sobre los ambientes glaciares, y por otro lado también da cuenta de que finalmente no están protegidos glaciares, sino que se puede canjear un glaciar por otras medidas de compensación que obviamente no equivalen a lo que significa la pérdida de un glaciar, y que eso hace necesario que haya una legislación específica para los glaciares por la importancia fundamental y estratégica que tienen para todo el país.
Claro, sí, es importante ahí entonces mantener la atención con eso, una discusión que todavía está en curso puntualmente con los glaciares, y bueno, la atención puesta también en el extremo sur, en la Antártida también, con estas deshielos que están ahí afectando y cambiando un poco el panorama de lo que ya conocíamos, ¿no? De cómo era nuestro planeta con este cambio climático. Muchas gracias, Mauricio Ceballos, vocero del área de campañas de Greenpeace, por este llamado.
No, muchas gracias a ustedes.
Que esté muy bien. Chao.
Chao.